Solo están los Estados Unidos. El análisis lo seguiremos haciendo y las voces también estarán en la FM durante todo el transcurso de la mañana. La noticia también está en Colombia y lleva varios meses teniendo unas implicaciones cada vez mayores, no solo por las discusiones que se están adelantando ya en el Congreso, también porque hay tema clave de cumbre de gobernadores costeños, porque el gobierno nacional a través del presidente Santos ha dicho yo no voy a permitir razonamientos en la costa, porque el ministro de Minas ha dicho tampoco lo vamos a permitir y no van a llegar los apagones. Pero esta discusión ha tomado ya un calibre de incluso jefes de partidos políticos. Por eso saludamos a esta hora de la mañana al representante, al congresista conservador David Barguil. Qué placer que esté aquí en la FM.
Hassan, buenos días, un saludo para usted y para todos los oyentes en la mañana de hoy.
Bueno, ¿cómo ve este capítulo de Electricaribe? ¿Usted le envió una carta al gobierno?
Pues Hassan, mire, hoy completamos el día 1522, 4 años y 2 meses desde que se hizo el primer debate en el Congreso de la República, poniendo en evidencia los abusos de Electricaribe, los atropellos de esta empresa, las irregularidades, las fallas en la supervisión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde esa época, contándolo todo, con el senador Robledo en Cartagena, con la Comisión Quinta del Senado, fuimos quienes citamos a ese debate de control político, se hizo en la ciudad de Cartagena además, y después de 1522 días, Hassan, pues ya es un momento donde la problemática toca fondo. ¿Y por qué toca fondo? En la costa el apagón no es el que se está anunciando. En la costa vivimos el apagón hace mucho rato, en distintos municipios, en distintos departamentos, cortes. Mire, yo vengo de un municipio que se llama Cereté, Córdoba. Hace alguna semana el corte fue de 24 horas en la mitad del municipio. Pero lo que sucede actualmente, un poco lo que ponen en la agenda pública toda la problemática como le decía, que el tema toca a fondo. Electricaribe deja de pagar la deuda en la bolsa, donde compra la energía a las generadoras, energía que luego Electricaribe comercializa y entrega en los hogares y a los usuarios en los 7 departamentos de la región. Al dejar de pagar sus obligaciones en la bolsa, los bancos, que son los que tienen las garantías suscritas con Electricaribe, tienen que asumir la deuda. Entonces, a su vez, los bancos le ejecutan las pólizas de garantía a Electricaribe. Eso significa que la banca le cierra a Electricaribe la financiación, se le cierran las puertas a Electricaribe del sistema financiero colombiano. Eso hace que, obviamente, esta empresa ya tenga dificultades enormes para pagar cada semana la compra de energía que requiere, y eso es lo que nos tiene ante el fantasma de un apagón ya permanente, claro, formal, en los 7 departamentos.
Déjeme aquí complementar, Ángel, ayer se dio debate de Electricaribe, se inició el debate de Electricaribe, pero el gobierno nacional dejó plantado al Senado
de la... O sea, ¿no fue nadie del gobierno? ¿No fue el ministro de Minas?
No fue el ministro de Minas, tampoco fue el superintendente de Servicios Públicos.
¿De la CREC?
De la CREC. Fue solamente un enviado, pero no fue el representante de la CREC. Lo que hizo el Senado de la República es declararse en sesión permanente. Hoy continúan a las 2 de la tarde esperando a ver si el gobierno va al Senado de la República.
Representante, ustedes han, enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos donde hacen una serie de exigencias, entre otras, que el ministro de Minas, traslade su despacho allá a la Costa Caribe. ¿Qué medidas han tomado o qué medidas tienen ustedes pensadas frente a los proyectos del gobierno si no hay intervención de Electricaribe?
Mire, la carta fue firmada por todos los congresistas de la bancada costeña, de todos los partidos, de los 7 departamentos de la región. Esto es un tema que nos une a todos. Esto no es un tema exclusivo de unos u otros. Aquí usted ha visto a los gobernadores, a los alcaldes, los gremios, los usuarios, los ciudadanos, todos los congresistas de la costa caribe colombiana, diciéndole al presidente, ya no más, ya está bueno. Yo le quiero decir algo, yo llevo 4 debates de control político, recogimos 500.000 firmas en los 7 departamentos exigiéndole al gobierno medidas, una ley que aumentó las multas, hoy se pueden imponer multas de hasta 60.000 millones de pesos, la marcha que hicimos en Barranquilla de más de 10.000 costeños diciendo ya no más, y la exigencia nuestra ¿cuál es? Que se intervenga Electricaribe con fines liquidatorios, que se vayan de una buena vez. Aquí ya no podemos permitir más engaños de Electricaribe. Electricaribe nos ha engañado a todos, a los usuarios, al Caribe, al gobierno nacional. Ustedes recuerdan el anuncio a principios de año del Plan 5 Caribe con unas inversiones billonarias. El gobierno puso su cheque y a la hora de Electricaribe de tener que cumplir con sus compromisos, no lo hizo, se burló del gobierno.
Pero congresista David Barguil, mire, esta discusión
me parece que hay que ampliarla. Y voy a hacer lo siguiente. Déjeme invitar también a esta mesa al senador Jorge Robledo. Senador Robledo, qué gusto que esté aquí en la FM.
Muy buenos días, Asa. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes y al doctor Barguil también mis saludos.
Óigame, senador Robledo, usted está hablando no de intervenir, usted está hablando es de liquidación.
Sí, sí, lo que yo le envié una carta antier al presidente Santos señalando que hay que, a ver, preciso, se llama intervención y la intervención puede ser para administrar y devolverle al dueño o puede ser para liquidar, pero digamos que el origen es el mismo, toma de posesión, es que se llama más precisamente en la ley 142, Hassan. Ahora, ¿por qué estoy yo diciendo? Sí, entonces, o sea, el gobierno interviene o toma posesión. Y esa toma de posesión, dice la ley, puede tener dos rumbos. Uno, administrar la empresa mientras se resuelve su mal funcionamiento y se le devuelve al propietario. O la otra puede ser para liquidar la empresa cuando ya la empresa no tiene posibilidades. Digamos que puede ser semejante a lo que pasó con los bancos en la crisis de los 90, pues, guardando proporciones, pero digamos que es semejante a eso. Ahora, ¿por qué digo yo que hay que liquidar? Porque es que la toma de posesión para administrar tiene que contar con que el propietario quiera tomar las medidas que permitan superar la crisis. Y aquí la medida principal es que tiene que poner un montón de plata para poder hacer las cosas que hay que hacer. Es que la causa principal de lo que está pasando es que los señores de Gas Natural Fenosa, de Electricaribe, no quieren atender sus responsabilidades. Ellos se metieron en un negocio, han exprimido ese negocio como un limón y ahora cuando les toca pues cumplir con los deberes de atender el negocio, que es invertirle las sumas que se necesitan, pagarle a los acreedores, atender a los clientes, etcétera, no cumplen con eso. Y como es un servicio público, el Estado no puede dejar que desaparezca, porque es un servicio público esa empresa. Entonces, el Estado tiene que intervenirla. Ahora, repito, la pregunta es intervenirla para qué. Yo creo que tiene que ser para liquidación, porque es que no se ve que los señores de esta transnacional española tengan el menor propósito de meterse la mano al bolsillo y resolver el problema. Entonces, si ellos no resuelven el problema, pues lo tiene que resolver otro.
Pero
ese
senador Robledo,
es en el proceso de que el Estado juegue su papel.
Sáqueme de una duda. ¿Cómo se sintió usted ayer en el Congreso cuando del gobierno no va nadie?
No, eso fue realmente horroroso, que cayó supremamente mal. ¿Cómo en un día como ese están todas las bancadas interesadas en este tema? Porque aquí se ha ido creando un consenso. Ahí es bueno señalar que hasta los cachacos que queremos mucho a la costa, que somos yo diría casi todos, nos hemos interesado mucho en esto. Yo llevo no sé cuántos debates, la Comisión Quinta del Senado, con los costeños, los no costeños, todos hemos estado muy pendientes de esto. Entonces, lo que hace el gobierno ayer es un acto, a mi juicio, de irresponsabilidad, que es lo que viene sucediendo en todos estos años. El doctor Barguil tiene razón cuando dice, es que aquí llevamos hablando de esto no sé cuántos años. Yo mismo, que repito, no soy costeño, soy un cachaco que quiere mucho a la costa, he estado pendiente de esto y en general todos hemos estado pendientes de esto. Entonces, el problema que tenemos es ese. Ahora, tiene que ver con una cosa, Hassan, que hay que plantearla con claridad. El gobierno está muerto del miedo de estos señores de Gas Natural Fenosa, que ya hasta trajeron al rey de España a que masajeara al presidente Santos. Y está muerto del miedo porque aquí se cometió otro error histórico en este asunto, que son esos acuerdos de inversión, uno que tienen con España, que le da unas posibilidades inmensas a esta transnacional de no cumplir, de tratar las cosas a las patadas, de actuar como irresponsables, pero además de eso, clavarle a Colombia una demanda ante un organismo del Banco Mundial con el propósito de poner a Colombia a pagar todos los platos rotos. Ese es un riesgo que está allí. Lo que pasa es que hay que afrontarlo, porque la actitud de la cobardía de permitir que estos personajes hagan lo que se les dé la gana porque por el miedo de una demanda, pues también es inaceptable.
Hay dos datos, senador Robledo, que quiero dar antes de hacer una pregunta al representante Barguil. El primer dato, pues, es que el próximo viernes habrá una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el nuevo presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé. Gas Natural Fenosa, como todos sabemos, es la propietaria del 85% de Electricaribe. Y el segundo dato, representante Barguil, es que la historia de incumplimientos de esta compañía pues no se circunscribe solo a Colombia, sino que habría que averiguar su historia en Guatemala y en Nicaragua, de donde salió bastante mal. Ahora sí le planteo mi pregunta. ¿Le quedó mal el presidente Santos a la costa, donde tanto lo apoyaron?
Sin lugar a dudas.
Y Electricaribe además se ha burlado del presidente Santos. Como lo dije hace unos minutos, anunciaron con bombos y platillos el Plan 5 Caribe a principios de año. Era una inversión de más de 4 billones de pesos. El gobierno iba a poner unos recursos y Electricaribe tenía que poner 1.1 billones de pesos para las inversiones que requiere la red. ¿Por qué se va la luz en la costa? ¿Por qué los apagones? ¿Por qué las subidas y bajadas del voltaje? Porque la red, como dice el senador Robledo, no ha tenido las inversiones durante la última década, las inversiones necesarias para tener un servicio de calidad óptimo, de allí que se quemen los electrodomésticos y de allí todos los apagones que sufrimos. Entonces se dio este compromiso público, lo anunciaron con bombos y platillos, recorrieron los 7 departamentos de la costa y a la hora de poner el cheque Electricaribe, de cumplir sus compromisos, pues dijo que no tenía fondos. Y óigame la excusa, la perversidad de esta empresa. Dijo que los costeños éramos mala paga, que tenían unos niveles altísimos de cartera y de allí los problemas financieros de la empresa. Pues hace 20 días la superfinanciera sacó un estudio demostrando que los niveles de cartera del Caribe son similares a los de otras regiones del país, a los de otras empresas de servicios públicos, y se le cae esa nueva mentira a Electricaribe, que se burla del presidente, que se burla del gobierno y que se ha burlado de los costeños.
Senador Robledo, en las últimas horas se conoció que la firma XM, que es la operadora del mercado energético en el país, dijo que Electricaribe ya se puso, digamos, a paz y salvo con las obligaciones vencidas de octubre. ¿Esto da alguna garantía para despejar o para que no volvamos a hablar de un apagón en la costa?
No, esto digamos que lo que hace es resolver el problema a cortísimo plazo, pero ahí se le vienen otras obligaciones que tiene que atender, digamos, en las próximas semanas. O sea, que ese problema de que XM desconecte, durante 3 horas diarias a la costa atlántica es un riesgo que sigue estando allí. Pero el problema es más complicado es por esto, porque aun cuando Electricaribe lograra, digamos, atender esos compromisos con los generadores, esos compromisos están siendo mal atendidos. De entrada, el kilovatio lo está teniendo que pagar a un precio mucho más alto, si no estoy mal, de 150 a 180 pesos de diferencia, y eso lo que hace es afectarle otra vez negativamente sus finanzas. Y volvamos al punto inicial, si Electricaribe no hace enormes inversiones en las redes, pues las redes se seguirán deteriorando y deteriorando, y las cosas cada vez serán peores si seguimos en este círculo vicioso en el que estamos. Entonces, con esa determinación se ganan unos días, pero esto aquí es un problema de plata. Alguien tiene que poner una montaña de plata para resolver el problema, y estos personajes lo quieren hacer, no lo quieren hacer, es que ese es el problema que tenemos. Estos son unos malos administradores, se quebraron para usar esa figura, pero están quebrados, están en causal de intervención desde hace muchísimo rato.
Pero senador Robledo, yo le voy a decir que es lo que más aterrado me tiene, y es lo que usted dijo, que es que aquí vinieron fue a masajear, ¿no?
Sí, aquí traen al rey de España de vez en cuando, pero acuérdese que la otra vez también le trabajaron para el negocito de Coms, ¿sí se acuerda?
Claro.
De otra transnacional española que vino aquí, lo que se le dio la gana, tumbó al país, dejó tirada la vía, el vino de Tobia Grande, Puerto Salgar, y también en esos días se apareció por aquí el rey de España. Parte del problema que tenemos es que no hay carácter. Yo no digo que no haya que tener relaciones con los extranjeros, Hassan, y con las empresas privadas, esa no es mi discusión, pero aquí sí tiene que haber un Estado que tramite con carácter esas reacciones, porque es el interés nacional el que está en juego. Entonces no puede ser que por aquí se aterrice cualquier vivo español o gringo o francés o el que sea, y el récord es horrible, mire usted lo de Reficar, y entonces porque es mister, digámoslo así, entonces aquí tiemblan todos, y qué cosa tan horrible, y nadie se atreve a hacer las cosas, y una porción grande de los que nos están llegando son unos vivazazos que vienen a ponerse de ruana a este país.
Impresionante lo que usted nos cuenta, y como siempre, agradecer estos minutos. Oiga, antes de despedirlo, porque tengo unas preguntas también para el congresista David Barguil, ¿cómo va la situación en el Polo con el senador Iván Cepeda?
Pues ahí en el Polo siempre hay, como en todas partes, como por ejemplo el Partido Conservador, no deja de haber debates y controversias y cosas. Donde haya más de un ser humano, a la conclusión que yo he llegado, Hassan, es que hay debates. Bueno, ahí estamos, yo espero que todo eso se vaya tramitando con tranquilidad y tomemos las conclusiones que sean mejores para el país.
Buen día y gracias como siempre, senador Robledo.
A ustedes mil gracias.
Óigame, presidente del Partido Conservador Congresista David Barguil, aquí todavía le tenemos preguntas.
Sí, representante David Barguil, ¿usted se acuerda con el senador Robledo cuál es, digámoslo así, el miedo del gobierno de ustedes que le han pedido tanto que haga intervención desde hace mucho tiempo a Electricaribe? En su opinión, ¿cuál es el miedo del gobierno nacional?
La demanda que ha anunciado obviamente Electricaribe, y le voy a decir algo más grave, es que el gobierno el anterior, desde hace mucho tiempo, la falta de ejercer la autoridad por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la falta de ejercer la vigilancia debida de la Superintendencia de Servicios Públicos, que ha sido durante años un fortín político. Hoy hay un superintendente serio, yo creo y yo aspiro a que este superintendente se reivindique con el Caribe y muy pronto tome la decisión que le corresponde, pero esa entidad durante años actuó como una cómplice de los abusos de Electricaribe y de otras empresas de servicios públicos. ¿Y eso qué generó? Que el Estado no se preparara con las pruebas, que el Estado no se preparara con las actuaciones del pasado, poniéndole multas, sanciones, imponiendo planes de mejoramiento. Entonces casi que el Estado hoy se ve desnudo para defenderse ante esta gravísima situación y están muertos del susto de esa posible demanda. Pero yo sí les digo algo, la época de la colonia pasó hace mucho rato y aquí no puede ser que porque venga un rey a Colombia, los millones de usuarios del Caribe que hoy padecemos la tragedia que significa esta empresa, sigamos obviamente teniendo el mayor obstáculo para la región, que es Electricaribe, para el desarrollo de la región, para la productividad, y aquí llegó la hora de las decisiones, y estoy de acuerdo con Robledo, lo hemos dicho públicamente, es intervención con fines liquidatorios.
Representante, se ha rumorado que los congresistas de la bancada costeña van a empezar un plan tortuga en contra de la reforma tributaria hasta que el gobierno intervenga Electricaribe. ¿Qué tan cierto es esto?
Mire, nosotros ayer enviamos la carta al presidente, y lo que tengo para decirle es, y se lo hemos dicho al gobierno y lo hemos dicho de manera pública, nuestra prioridad, la prioridad de la agenda de la bancada costeña, no es ningún tema distinto a resolver la problemática hoy de Electricaribe en la costa. Que no nos digan que la prioridad es la reforma, que no nos digan que la prioridad es la agenda legislativa, que no nos digan que la prioridad es nada distinto en los próximos días a resolver esta problemática. Vuelvo a repetir. Hoy completamos el día 1522 desde que le contamos al país lo que vivía la costa y llegó la hora de una decisión definitiva.
Nuri, lo que le acaba de responder el doctor Barguil es que sí, que es verdad, que ellos están adelantando una operación tortuga, o dicho de otro modo, más elegante, que la bancada costeña va a dejar la reforma tributaria sin corriente.
Oiga, Yamit, usted sí definitivamente traductor oficial, ¿no?
Pues es que yo entiendo que él sea muy diplomático y le toque actuar como un dirigente político, pero pues sí, la verdad es que sí. La reforma tributaria, al menos entre la bancada costeña, se queda sin corriente. Señor doctor Barguil, antes de despedirlo, porque pues estamos despidiendo a los invitados preguntándoles por la crisis interna de su respectivo partido, entonces ahora cuéntenos por favor cuándo habrá Congreso Nacional Conservador para elegir nuevas directivas, renovar los estatutos y todo esto, como se ha venido pidiendo por parte de una porción de su partido.
Luego de llevar al paredón a Robledo, me tocó el turno. No, pues eso ya se anunció con claridad y lo hemos dicho de manera pública desde hace varias semanas. La Convención Nacional del Partido Conservador es el día 27 de noviembre, domingo, en Corferias, aquí en Bogotá. Vendrán delegados de todo el país, ese es el máximo órgano de decisión del partido. Allí se elige la nueva directiva, tendremos una nueva directiva en el Partido Conservador, vendrán nuevas caras al frente de la presidencia, de la vicepresidencia, de la secretaría, como corresponde según estatutos, ya por el agotamiento de los periodos de la actual directiva, y además creemos también que será el escenario para hablar de la crisis del partido, de las divisiones profundas que se vienen dando, no en la actualidad, desde hace muchísimos años. Usted recuerda la candidatura de Noemí Sanín, fuimos unos pocos los que nos quedamos allí, la candidatura de Marta Lucía Ramírez, fuimos unos pocos los que nos quedamos allí, decisiones que se han tomado donde terminamos divididos, y creo que esta convención tiene que ser el escenario para decirnos las cosas, pero también para sacar adelante un partido unido y fortalecido de cara al 2018.
Pues, presidente del Partido Conservador, congresista David Barguil, como siempre, un placer, gracias por esos minutos.
Gracias a ustedes.
Acá hay varios datos, ¿no?
Sí, me sorprende el dato del congresista Robledo, aunque puede tener razón, en el sentido de que Electricaribe, Gas Natural España, está mintiendo con esos 1.200 millones de euros le hace 4 billones de pesos que estaría reclamando por conexiones fraudulentas y que por lo menos en la prensa española, incluso hoy que es festivo en Madrid, se señala que serían responsabilidad del gobierno nacional, ya que la Constitución prohíbe la interrupción del servicio.
Aquí hicimos un ejercicio, Yamit. Mire este ejercicio maravilloso que hicimos. Electricaribe está en toda la costa, ¿no? Toda la costa caribe.
Sí, desde el sur de Córdoba hasta la Guajira, Punta Gallinas, y desde Cartagena hasta el sur del Cesar.
Traducciones, Yamit Palacio dice que sí hay plan tortuga los conservadores, ¿no?
Sí, sí, pues es decir, es que no hay que ser, digamos, muy inteligente ni ser postdoctorado para leer entre líneas lo que dice el representante Barguil.
Mira el ejercicio. ¿Cuántos congresistas son bancada costeña? ¿Cuántos hay en la Cámara, Nuri?
Hassan, en la Cámara hay 32.
32 costeños.
Uh-huh.
¿De qué partidos?
Mire, del Partido de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical, Liberal, AICO, Opción Ciudadana, básicamente esos.
¿Y cuántos hay en el Senado, Ángel?
Curiosamente, 32.
32.
Teniendo en cuenta que la Cámara son 168 representantes y el Senado son 101 senadores.
Entonces,
¿usted cómo se va a quedar sin un tercio del Senado?
No, pues mire el ejercicio, o sea, ¿de qué partidos? ¿La mayoría de partidos?
La mayoría de los costeños son de la U, le sigue el Centro Democrático, bueno, el Partido Conservador, bueno, también.
Parte de un supuesto, Ángel, en la primera parte de cualquier gobierno, una bancada, casi todas las bancadas, pero pues, por ejemplo, esta, la costeña,